Abrimos nuestro espacio de divulgación científica, lo hacemos cada semana con la Asociación para la Divulgación Científica de Alicante, y el tema que les vamos a hablar hoy me parece bastante original, pero bueno, vamos a poder contarlo muy bien explicado. La apropiación social de la ciencia. A ver, la apropiación social de la ciencia se engloba dentro de las relaciones entre la ciencia y la sociedad, y es el proceso mediante el que las personas interiorizamos, es decir, hacemos propio el conocimiento científico. Frank Conca ha hecho un trabajo de fin de máster relacionado, es un resumen muy resumido de su trabajo. Frank, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien, Cristina.
Recordamos que es biólogo, está terminando el máster en divulgación científica, y tu trabajo es esto, la apropiación social de la ciencia.
Eso es.
Y yo quería que nos contaras un poco todo esto. A ver, es la manera en la que el ser humano, nuestro cerebro, interioriza esto de la ciencia, ¿no?
Sí, es la forma de pasar, en simples palabras, del dicho al hecho, de la información, absorberla y luego ponerla en práctica, en concreto la científica.
Pero a ver, ponme algún ejemplo, a ver, de esto.
Un ejemplo cotidiano puede ser estar viendo un programa en televisión, hay muchos ahora mismo, sobre todo por las mañanas, que están hablando, por ejemplo, de nutrición. Y de golpe pues comenta los peligros de consumir azúcar o grasas trans en exceso.
Por ejemplo, el saber vivir y estas cosas, ¿no?
Sí, ese es un clásico de las mañanas para que la gente se informe de buenos hábitos, vida saludable, etcétera.
Entonces nosotros vemos eso y ahí hay una persona que creemos experta, pero que no conocemos tampoco mucho, dice, ¿no? Consumir grasas saturadas o azúcar o tal es una barbaridad. ¿Y cómo lo procesamos? A ver.
Bueno, si interiorizamos esta información y la tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando vamos luego al supermercado y dejamos de comprar o restringimos la compra de estos productos que contengan azúcares o grasas trans o cualquier otra indicación que nos hayan hecho, entonces dejamos, por tanto, de consumirlo, pues estamos apropiándonos del conocimiento científico, estamos haciendo que pase de fuera a adentro.
Si simplemente hubiéramos visto el programa y lo escuchamos, vale, pues sí, tal, y luego no modifica en nada de nuestras conductas, no. En el momento en que pasa del dicho al hecho, modifica algo de nuestra vida cotidiana, es nuestra apropiación de la ciencia.
Eso es. Tiene tres fases o dimensiones, que sería, por una parte, recibir la información, en segundo lugar, integrarla, es decir, creérnosla, porque no nos creemos todo lo que nos dicen, y por último, ponerla en práctica, ese sería el último eslabón.
A ver, cuando hablamos de ciencia pensamos que estamos hablando de cohetes y cosas así.
Sí, eso puede que sea culpa de los científicos, que no sé si es que a veces nos queremos mucho o nos gusta mucho enseñar lo espectacular, pero también hay que mostrar los hallazgos más normalitos. Porque, como decía, no resulta tan cotidiano mandar un cohete a la luna, pero sí que lo es alimentarse, como decíamos, es algo diario. Si vemos un documental de la llegada del hombre a la luna, pues nos resulta muy complicado aplicar aeronáutica o astronomía, pero si vemos, como decía, un programa de hábitos saludables, eso es más fácil que lo podamos aplicar. Entonces, podemos llegar a aplicar algo que es más cotidiano, y en eso tenemos que poner las pilas los divulgadores.
Pero hay que llevar cuidado también con lo que estos programas de la tele nos plantean, porque a veces no se habla estrictamente de ciencia y lo envuelven en algo que parece que te lo crees igual que si hubiera sido un hecho probado científicamente. Por ejemplo, la homeopatía, ¿no?
Eso es. Por eso es importante, en primer lugar, recibir mucha información, pero en segundo, filtrarla muy bien. Hay que tener un buen criterio, tanto con la información que viene de fuera, hay que cuestionarlo todo, como de la información que ya tenemos interiorizada.
¿Quieres decir que incluso lo que vemos por la tele y tenemos ahí pues un experto que nos está hablando de algo, tenemos también que hacer críticas sobre ello? No decir, bueno, como lo han dicho, como pasa tantas veces, como lo ha dicho en la tele, esto va a misa. No, es también importante pararse a buscar la explicación de lo cotidiano, de eso que nos han dicho, ¿no?
Sí, es importante porque ahora mismo hay muchísima información, muchísimos canales, y es imprescindible, como decía, ser crítico y contrastar, buscar las fuentes y no creerse todo.
Eso de contrastar es la base del periodismo, ¿eh? También de esto.
Eso es.
Es muy, muy importante. Oye, más allá del nivel individual, ¿todo esto puede tener otro efecto?
Sí, además de
cambiar nuestros hábitos de comida o de vida.
Sí, esto puede afectar a la sociedad entera. Que la sociedad tenga una mayor cultura científica hace que mejoren indicadores que tienen que ver con educación, competitividad empresarial o desarrollo. Uh-huh. Al menos así lo consideran los expertos.
Pero ¿cómo puede ayudarnos o ayudarme a ser menos manipulable el saber cómo funciona un microondas o la tele o químicamente uh-huh. qué le ocurre a un alimento para que no sé qué?
Sí, a veces parece complicado que estas pequeñas cosas, estas menudeces, puedan afectar a nuestra vida diaria, pero si nos implicamos un poco en saber, por ejemplo, la composición nutricional de un pimiento, podemos descubrir que tiene una cantidad de vitamina C enorme, mayor
Fíjate,
que la famosa naranja.
Siempre hemos pensado cítricos, que la naranja.
Pues creo, bueno, no me atrevo a decir la cantidad exacta, pero aproximadamente creo que tiene un 2 o un 3%. Dos o tres veces más vitamina C que los cítricos. Uh-huh. Y con comerse un pimiento al día cumples ya con la cantidad diaria de vitamina C.
A veces el marketing que llevan algunos productos naturales uh-huh. ha hecho, ¿te acuerdas? Lo de las espinacas, que fue un error uh-huh. en un cero, ¿eh? La del el hierro que llevan las espinacas. Uh-huh. A ver, cuéntame más casos de esto.
Por ejemplo, saber un poco de química de cocina uh-huh. puede ayudarnos a comprar con más criterio algunos productos. Por ejemplo, cuando vamos a la sección de frescos, de lácteos, de un supermercado y vemos los yogures, podemos tener unos envases de yogur normal y otros de mousse de yogur. Uh-huh. Si comparamos precios, a simple vista vemos que en el mismo recipiente puede que sea más barato una mousse que un yogur, pero esto es porque la mousse tiene en gran medida aire dentro. Uh-huh. Pesa mucho menos, entonces es... Si no sabes todo el aire que contiene, puedes compararlos con un criterio incorrecto y no comprar o no ahorrar lo que creías.
Qué importante. Oye, esto de las flores de Bach, cuéntame.
Bueno, aquí ya...
Es como lo de la homeopatía, ¿no?
Poca broma, sí. De hecho, es una forma de homeopatía, es pseudomedicina o medicina alternativa. Todo lo que no sea medicina a secas no está probada su eficacia, aunque tenga alternativa después. Y en este caso las flores de Bach, o de Bach, ya...
No sé cómo se dice.
Pero lo que estamos seguros es que no tiene ningún efecto. Esto puede hacer desde que nos gastemos dinero en...
Que necesitemos para otras cosas, claro. ¿Verdad? Hasta que creamos que nos estamos tratando una enfermedad.
Uh-huh. Claro, es que... Cuando estamos hablando de un dolor de cabeza, una cefalea, pues...
No pasa nada.
No pasa nada por... Bueno, pierdes el dinero, el tiempo un poco, pero tampoco mucho más. Pero si dejamos de tratar una enfermedad seria, hay gente que se atreve a hacer terapias alternativas a enfermedades tan preocupantes.
Y dejarse
tan
el tratamiento
como el cáncer,
médico.
Efectivamente.
Steve Jobs, yo siempre pongo el ejemplo de Steve Jobs, pues que se dejó de tratar uh-huh. el cáncer con lo que le habían dicho los médicos uh-huh. y empezó, no sé si era con homeopatía o alguna cosa de estas. Uh-huh. Y claro, un poquito antes de morir, dejó por escrito que estaba muy arrepentido de lo que había pasado.
Es que te puede... Y hay más casos.
Muchos casos,
Te puede costar la vida, entonces no es una cosa que debamos pasar por alto.
Oye, ¿nos podrías dar algunas claves para mejorar nuestro, a ver si lo digo, nuestra apropiación, nuestro nivel de apropiación de la ciencia?
Pues sí, para mejorar nuestro nivel, lo que podemos hacer es, yo creo que hay tres claves fundamentales que se basan en las tres dimensiones que comentaba antes que tenía la apropiación. En primer lugar es consumir tanta información científica como podamos.
O sea, que nos escuchen mucho aquí en el programa.
Aquí, que nos escuchen.
Y que lean la parte de ciencia de los periódicos.
Eso es, que, uh-huh. que intenten estar interesados e uh-huh. interesadas en la ciencia.
Vamos a hablar también del libro de Nahum Méndez, Un geólogo en apuros, que uh-huh. es una manera muy entretenida de divulgar la ciencia, la geología en este
sí,
caso.
Y hace unas semanas en Clan Cabaret, las noches
lo
de ciencia,
sí.
eso es,
sí,
con
sí,
la Asociación
sí.
de Divulgación
pues
Científica.
Pues que se animen a leer estas cosas, incluso aunque no les interese la geología, uh-huh. o aunque no les interese...
Nunca sabes cuándo te puede venir ese conocimiento.
Venga, información Entonces, científica.
Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, como decía, tener una actitud crítica, ser críticos con cualquier información que recibamos. De hecho... Lo que ya saben los oyentes, que lo cuestionen. Lo que están escuchando ahora mismo, que lo
también,
cuestionen también.
También.
Absolutamente todo. Y por último, poner en práctica este conocimiento para que se...
Ir delante del fresco del supermercado y decir, anda, es verdad, valen lo mismo y el envase de de mousse es mucho más pequeñito o mucho más grande, claro, es que estos hay.
Ahí ya valoras, porque la textura de una mousse también está muy deliciosa.
A mí me gusta más la mousse, ya decides tú, pero decidir con conocimiento, que es lo que queremos. Lo que pasa es que a veces, a ver, lo del mousse es muy claro y enseguida te das cuenta, claro, es que es aire, pero hay veces que es que la información científica es muy farragosa y ya sabéis vosotros que yo soy de letras. ¿Qué puedo hacer?
Es que para esto de consumir información científica se puede hacer de dos maneras, ¿no? El modo difícil o el modo fácil. El modo más difícil es ir directamente a artículos científicos, a los informes de investigaciones, que eso puede ser un poco inaccesible, especialmente para alguien que no es del ámbito.
Dilo, para mí.
Bueno, puede ser. Igual luego lo lees y te sorprendes y lo entiendes. Pero hay trucos.
Venga.
El truco que yo recomiendo es recurrir a la divulgación científica.
Como estábamos comentando, personas como Naum, que desde la ciencia rigurosa lo hacen muy entretenido, ¿no? O como tú.
Sí, ahora mismo en los medios, prensa escrita, televisión, radio como ahora, pero también en internet. En redes sociales hay muchas cuentas, una que es muy buena, por ejemplo, es la de la FECIT, la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.
Pero ojo, llevar cuidado, que existen mucho las fake news, los periodistas nos pasamos la vida intentando que no nos cuelen fake news. En este tema seguro que hay un montón también, ¿no?
Sí, de ahí.
¿Cómo distinguimos?
Recalcar el segundo paso, no es solo recibir información y ponerla en práctica. En medio hay que poner un filtro, hay que tener criterio y para ello, pues, hay otros trucos también.
Pero ¿cómo distinguirlo? Venga, a ver qué herramientas me das, qué trucos.
Pues, si la información es periodística, contrastar las fuentes. Ver en diferentes medios, diferentes publicaciones, cómo se ha tratado esa noticia o esa información y ver si son coincidentes. Pero también, si no se trata de información periodística, que es directamente un estudio científico, pues ahí hay que fijarse en la metodología, fijarse en cómo se han obtenido esos resultados y valorar si ha sido.
Eso tengo un ejemplo súper fácil, no es del mundo exacto de la ciencia, pero en una encuesta. Se hace una encuesta que el 50% de la gente de Elche le gusta los melocotones. Vamos a la metodología, le han preguntado a 3 personas. Ah, bueno, pues entonces esto. Eso es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad?
Sí, las ciencias sociales son otra ciencia, tienen también su metodología, entonces hay que revisarla y, como decías, no solo el número de participantes, también hay a veces casos que son preguntas muy capciosas. Es como, si te dan a elegir en una mañana soleada de agosto entre una cebolla y un melocotón, pues la gente elegiría un melocotón, claro, en esa.
En agosto, sí, ese tipo de cosas. O estudios que se hacen en zonas geográficas que no tienen nada que ver con nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Alaska. Un estudio ahí de hábitos alimenticios. Pues no tiene nada que ver con lo que podemos comer aquí.
Claro.
O hábitos de sueño no sé dónde.
Ver un poco
dónde, sobre quién y cómo han hecho ese estudio antes de aplicárnoslo. Lo digo, mira, me acabo de acordar del de la carne, cuando se dijo que la OMS había dicho que era malo consumir carne roja.
Que provocaba cáncer.
Cáncer y tal. Se hizo el estudio sobre, no me acuerdo si era la población concreta de una zona de Estados Unidos, que es que no comían nunca otro tipo de carne, era su base de su alimentación. No es como en esta zona, que por ejemplo comemos mucho pavo, pollo y otro tipo de carne. Pues por ahí también puede ir la cosa,
de hecho,
¿no?
se hace en muchos ámbitos, pasa en el cambio climático que hablábamos la semana anterior con Marina, también hay estudios que están sesgados, la metodología es diferente, bueno, pasa con el tabaco, las industrias que tienen intereses, también con, bueno, en definitiva con muchas cosas.
¿Ves qué hay detrás de esa
información? Hay una disciplina que, bueno, un concepto ahora que es la agnotología, el estudio de la ignorancia o la inducción de la duda cultural a propósito.
¡Ah, qué interesante!
Por un lado estaba la famosa y antiquísima epistemología, que estudia el conocimiento, cómo acceder a él, pero también es importante la ignorancia y cómo se puede aprovechar.
¿Profundizamos en esto alguna semana de estas?
Cuando quieras.
Vale, me interesa mucho. Oye, ¿cómo ponemos en práctica todos esos conocimientos? Nos leemos los artículos, desciframos un poco y hacemos crítica. ¿Cómo lo ponemos en práctica?
A nivel individual, lo que hay que hacer es tomar las decisiones teniendo en cuenta esta información.
Pues que a veces nos cuesta mucho dejar lo de la naranja, es que si te lo han dicho toda la vida.
Claro, si es algo cultural o es algo intuitivo, porque a veces a veces funciona, ¿no? Pero muchas veces nos fiamos de la intuición antes de que de la razón. o incluso de nuestras personas más cercanas, ¿no? Que muchas veces está bien, pero hay que revisarlo un poco y a veces, pues, tener en cuenta lo demostrado, lo científico, nos puede ayudar.
Bueno, en un nivel social podemos también hacer algo, ¿o no?
Sí, yo esto no lo sabía antes de investigar, me ha resultado muy curioso, pero existen eventos de participación ciudadana en los que se tienen en cuenta la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas para tomar decisiones en cuanto al rumbo de alguna investigación científica o las exposiciones que se quieren realizar en un museo, cuál es el interés popular o en definitiva, decisiones científicas que se tiene en cuenta la sociedad.
También lo que opina la sociedad. Qué interesante, está muy bien. Bueno, pues nos ha gustado mucho esta parte que forma parte de tu máster, dices.
Eso es, ha sido mi trabajo final.
Final de máster, seguro que es muchísimo más extenso. ¿Se publicará en algún sitio? Bueno, ya veremos.
Sí, está publicado.
¿Está publicado? ¿Dónde?
Sí, he sacado un proyecto a raíz del máster de divulgación, se llama Metatemático. Lo puede visitar quien quiera en redes sociales y ahí.
Metatemático.
Sí.
¿Cómo te buscan? ¿Pero en Instagram, en Facebook y todo eso podemos enlazarlo?
Instagram, Twitter, en Facebook, tengo una página también. Y
Metatemático.
Sí.
¿Junto? En Facebook, por ejemplo, junto.
Sí,
junto en todas partes.
Meta, como metafísica, metadatos, etcétera, y temático.
Y temático. Vale, pues allí te lo encontramos si alguien quiere profundizar más en todo esto. Bueno, Fran, muchas gracias.
Muchas gracias
a ti, Cristina.
Hasta
otra semana.
Hasta la próxima. Adiós.